Ahora sí, volvemos, Juan Pablo, con el tema Prosenio.
Secretario de Planeación de Bogotá, Andrés Ortiz, gracias por atender esta llamada de la W. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias y qué pena, se cayó la llamada, pero aquí pendiente.
Muchas gracias a usted por atendernos. Bueno, le planteo nuevamente la pregunta que le hice hace un instante. ¿Por qué razón se le recibe al constructor, al promotor de este Prosenio, un plan de manejo de tránsito que no está considerando uno de los nodos o cruces más delicados y que podría verse mayormente afectado por este proyecto?
Bueno, sí, me permiten dos segundos, contextualizo un poquito la situación del proyecto y voy directo a la pregunta. Pero quería precisar dos cosas. El proyecto Renovación Urbana Prosenios está aprobado desde el año 2010. El decreto 334 está en plena vigencia. Y lo que estamos en este momento nosotros en discusión es de una modificación de un plan que está vigente y que se podría ejecutar desde el año 2010. Esta modificación se presentó en el 2017 y lleva desde ese momento hasta acá todo el proceso de estudio y análisis. Y hago esa precisión porque yo creo que es bueno tener el contexto completo. Ahora vamos directo a la pregunta y al tema de movilidad. El tema de movilidad es fundamental en el proyecto de renovación urbana Prosenios como en cualquier otro. Y como ustedes saben, la Secretaría de Movilidad, como ente competente y que tiene todo el equipo idóneo, los ingenieros, etcétera, es la que hace el estudio, analiza el estudio de tráfico y lo hace desde todos los puntos de vista, de los conteos de las esquinas más cargadas, como lo llaman ellos, las rutas, que tiene mucho que ver con las formas de acceder en los distintos modos de transporte, transporte público, transporte en bicicleta peatonal y automóvil particular, y que tiene que ver con la continuidad de las mismas dentro de la malla vial, y los conteos se hacen con base en eso. Ellos pues tienen toda esa información de detalle y técnica, pero lo que sí le puedo yo decir a nivel de planeación distrital es que el estudio de movilidad fue 100% aprobado por la Secretaría de Movilidad, y que las esquinas que se definieron ya para los conteos de detalle son las que tienen que ver con las rutas que tienen la mayor continuidad entre las malla vial, y que en su momento, en ese debate, la esquina de la que ustedes hacen referencia no tiene mayor continuidad hacia el occidente. Me acuerdo perfectamente el debate, y hay otras esquinas como la de la 87, la 15 con 85, la 15 con 86, la de la 14 con 85, que tienen la gran carga de movilidad.
No, pero un segundo, secretario. Pues yo no sé usted qué tanto frecuente ese sector o qué tanto lo conozca, pero la calle 86 con carrera 11 es un cruce que sin duda va a servir para el acceso a Prosenio, y sin duda es un cruce crucial, y perdóneme que utilice esa especie de redundancia, para el proyecto. No sí. Se puede negar la importancia de una calle que además es, aparte del 85, la única que sube hasta la carrera séptima, desde la carrera 11, incluso desde más abajo, que es la 86, y lo mismo, que conecta la carrera séptima con la carrera 15. No se puede decir que la 86 no tiene importancia.
Again.
Bueno, se nos volvió a caer la llamada. Repetiremos otra vez la comunicación con el secretario de Planeación de Bogotá, quien nos está
atendiendo. Pero yo creo que ahí la recuperamos rápido, Juan Pablo. Pero entonces, la discusión sigue siendo uno de los cruces, una de las entradas, preocupación principal.
No es lo único. Porque
vías
es que
de acceso también.
Uno son las vías de acceso, sí. Pero por otro lado, Félix, es que aparece dentro de la proyección y la aprobación de este nuevo decreto para aprobar a Prosenio un nombre que se repite y que llama la atención de quienes están trabajando como vecinos el análisis de esto. ¿Por qué? Porque es el de un abogado llamado Camilo Cardona Casís, subsecretario jurídico de Planeación, quien hasta hace 2 años era abogado asesor de la firma Amarillo, que es una de las interesadas. Pero no solamente eso, también dentro del decreto que se está proyectando se estaría estableciendo la posibilidad de que se desarrollen una serie de procedimientos para una expropiación exprés de aquellos que no quieran vender a sus propiedades, sus terrenos, al desarrollador del proyecto. Algo que llama la atención, ¿por qué? Porque este es un proyecto de carácter privado, con unos objetivos comerciales, urbanos y habitacionales privados, y sin embargo le dan ese beneficio de la expropiación exprés como si se tratara de un proyecto para el beneficio de toda la comunidad. Entonces, esos son los elementos que han servido para generar algunas suspicacias, inquietudes y, por supuesto, incomodidad para los vecinos que se verían afectados directamente por el proyecto Prosenio. Secretario, vuelvo con usted. La 86 con 11 sí es un nodo muy, bueno, muy delicado para el proyecto.
Sí, señor, entonces le decía, y como le decía, pues ya precisar en datos, pues sería muy bueno tener una charla con la Secretaría de Movilidad, porque ella...
Pero es la charla que deberían tener ustedes. Radica
a nosotros, sí, yo lo tengo clarísimo, pero digo, si quisieran cifras de detalle, pero le voy a repetir un poquito, si me lo permite. No es que no se tengan en cuenta todos los nodos, lo que sí es claro es que el estudio de tráfico identifica con base en los conteos y con base en el estudio de impactos cuáles son las rutas de mayor conectividad y los nodos según los modos de transporte que mayor actividad tendrían con un nuevo proyecto. Es así como, por ejemplo, la esquina de la 15 con 85 dio el 69%, la de la 11 con carrera 85, con calle 85, perdón, el 14, la de la 87 con 11, el 17, y también está considerado la 86, pero no, y eso muestran las cifras y los conteos, no da de las más altas en los conteos comparación a las otras.
Secretario, yo tengo el cuadro y no está la 86 con 11. Lo estoy viendo.
Le podemos hacer llegar todos los cuadros durante el proceso del año para que ustedes pues tengan el documento y para que sea claro de todo lo que se estudió, de todas las intersecciones y que sí está en los conteos todas las versiones.
Está...
De pronto el documento que usted tiene es ya el estudio final aprobado, donde están las medidas de mitigación por intersección y ya eso sí muestra es los resultados de las esquinas o de las intersecciones donde habrá que hacer medidas de mitigación según lo definido por la Secretaría de Movilidad con base en los conteos.
Por eso, secretario, y en el cuadro que yo tengo no aparece la esquina o la intersección de la que le estoy hablando.
Sí, porque en el diagnóstico, y por eso le digo que con todo gusto se lo hago llegar o hoy se lo... En el diagnóstico está claramente el punto de la 86. De pronto el cuadro que usted tiene ya es el resultado, insisto, de las medidas de mitigación específicas, que son el resultado de las conclusiones del diagnóstico.
Bueno, entonces usted dice que sí está la 86 con 11, el cuadro que yo tengo, tabla 627, comparación de demoras, que es una evaluación y diagnóstico, no aparece. No aparece, secretario.
Sí, señor, en el diagnóstico está y de pronto el que usted tenga ya es el resultado de las medidas de mitigación según los niveles de carga, resultado de los conteos.
Lo cual significa que entonces ustedes descartan que la 11.86 sea un nodo delicado.
No que se descarte, sino que no está dentro de las medidas de mitigación.
Pues,
no que se descarte del estudio, por eso insisto, el diagnóstico sí está.
Bueno, perfecto. Entonces pasemos al siguiente tema, secretario. ¿Por qué razón? Dentro de la proyección de los decretos o del nuevo decreto de Prosenio, aparece en una versión firmando como uno de quienes aprueban el secretario o subsecretario jurídico Camilo Cardona, y en la segunda versión o la más reciente que tenemos ya no aparece él. ¿Por qué razón desaparece en el nombre de Cardona?
También perfectamente, y le explico. Primero porque alcancé a oír, mientras se cayó la llamada, pues me quedé oyendo los comentarios, seguí oyendo la emisora. Entonces de una vez hablemos de dos cosas fundamentales. Los impedimentos. Señor Camilo Cardona, subsecretario jurídico, claramente de acuerdo a la ley no está impedido. La ley tiene taxativamente definidos las causales de impedimento. La relación de la que hablaban ustedes fue una relación entre dos sociedades, de la cual el señor Camilo Cardona sí trabajaba en una sociedad de esas, eso es cierto, pero nunca trabajó en este proyecto ni conoció el caso. Él ha sido muy cuidadoso, como lo he exigido yo siempre en la Secretaría, de declararse impedido, o en el caso mío, declararme impedido en cualquier caso en que haya esa situación, que además es una obligación de ley. Pero quiero contestarle la pregunta. El señor Camilo Cardona lleva 15 días de vacaciones, le falta todavía otros 8 días de vacaciones, y el segundo a bordo de la subsecretaría jurídica, que es el señor Henao, está encargado pero el señor Camilo Cardona volverá a trabajar el sábado entrante, regresa a Bogotá, y esa es la única razón. Yo ahí sí creo que se está buscando un misterio de por qué firmó uno y firmó el otro donde no está, porque recordemos que si se modifica el plan de renovación, en últimas, el que firma es el secretario y el alcalde mayor. O sea que el hecho de que él esté 3 semanas en vacaciones creo que no es un motivo para buscarle sutilezas a algo que técnicamente es el debate que está bienvenido.
¿Por qué razón para un proyecto privado? Porque finalmente Proceño es un proyecto privado en donde habrá oficinas, en donde habrá comercio, en donde habrá vivienda que será comercializada además o que será promovido por unos constructores. ¿Se le da esa condición de urgencia en la expropiación por vía administrativa?
Sí, señor. La ley 388 claramente define que la renovación urbana es motivo de utilidad pública, sea de origen privado, sea de origen público o sea de origen mixto. La renovación urbana es motivo de utilidad pública y está definido en la ley. Pero también lo digo con vehemencia para Bogotá, para el alcalde mayor y para los objetivos de ciudad, la renovación es una prioridad el equilibrio. Y Prosenios, que tiene el dato, el récord, de que fue en 2009 el primer proyecto de renovación urbana que se aprobó en la ciudad.
Pero un segundo, pero el proyecto cambió. El proyecto del 2009, secretario, era uno y el que se está desarrollando ahora es uno completamente distinto.
El actual es mucho mejor y ya le voy a explicar por qué.
Pero el impacto para la vecindad también es mucho mayor.
No, señor. Le voy a explicar por qué el actual es mucho mejor. Mire, el proyecto original que se aprobó en el 2009 tenía la misma ocupación de torres, la misma construcción, perdón, del actual. Pero ¿cuál es la gran ventaja del actual? Que el anterior, el que está vigente, el del 2009, permitía que se ocuparan 33.787 metros con torres. Y una prioridad también para la alcaldía es generar espacio público donde haya renovación urbana. El nuevo solo ocupa con las torres 20.000 metros, 20.092 para ser exactos y precisos. ¿Cuál es la gran diferencia en eso? Que a pesar de ser un proyecto igual de grande, el aprobado, el vigente, con el de la solicitud de modificación, el nuevo genera espacio público y afecto al uso público por 11.667 metros, mientras el del 2009 no generaba espacio público. Eso es la gran diferencia desde el punto de vista de calidad de ciudad y desde el punto de vista de lo que deben traer los proyectos de renovación urbana. Pero en cuanto a tamaño, que es a lo que ustedes se refieren, es un proyecto del mismo tamaño, de los mismos metros de construcción, o sea que genera las mismas demandas.
Sí, secretario, sí quería preguntarle algo muy puntual frente al tema de la socialización, porque es que lo que estamos viendo y lo que pues hemos estado discutiendo es que la administración en estos momentos ahora está acostumbrado a hacer una socialización mínima con los habitantes y finalmente esto lo que busca es llegar a acuerdos para no tener estos inconvenientes que se están presentando con los habitantes, que son los que están realizando la denuncia frente a este proyecto. ¿Qué ha pasado con esta socialización del proyecto y por qué finalmente no se llegó a este acuerdo con los habitantes para finalmente tener un proyecto que le conviene finalmente a la ciudadanía y también a los habitantes del sector?
Sí, también le hago toda precisión. Estoy de acuerdo que estos proyectos de renovación son prioritarios, son de importancia y se analizan con la ciudad, a nivel de ciudad, se analizan a nivel de localidad y se analizan también a nivel del sector y también a nivel de propietarios. Recordemos que la renovación urbana exige ya todo un plan particular con los propietarios. Pero hablando de socialización, quiero precisarle que en esta solicitud de modificación del plan del 2009 ha habido cantidades de reuniones y rápidamente le voy a decir, hubo una primera socialización el 2 de octubre del 2017 donde asistieron más de 200 personas, hubo otra socialización general el 20 de abril del 2018, donde también asistieron casi 300 personas, pero le preciso, hubo reuniones con la comunidad particulares, porque aquí llevamos el registro de cada caso, en noviembre del 17, donde estuvieron representantes de Archi, de Asoparque La Cabrera y de Corpo Country. También el 27 de noviembre vino el doctor Juan Felipe Pinilla en representación de unos propietarios. En el 18 de julio vino Archis, Asoparques y Country nuevamente. En el 26 también de julio vinieron ellos acompañados del doctor Mario Noriega, del doctor Germán Castro. Después en el 09, en septiembre, vinieron representantes de Archis. En octubre, representantes de Asoparques La Cabrera,
sí,
y Archis.
Secretario,
o sea, tengo un inventario.
Listo, pero y, ¿y ha cambiado en algo el proyecto o el decreto que ustedes proyectaron tras estas socializaciones? ¿O simplemente es una socialización que tiene más bien pinta de notificación?
Sí. No tiene pinta de notificación.
¿Qué se le ha cambiado al proyecto?
De entrada, lo que le decía ahora, que me parece que es lo más destacado, es que pasa de generar cero espacio público a casi 12.000 metros, sí, de espacio público y afecto.
Pero tras las socializaciones con los vecinos, secretario.
Tras las socializaciones ha habido ajustes, todos dentro de lo posible. Cuando digo dentro de lo posible, es que existe una normatividad, existe una reglamentación de ciudad, existe un plan de ordenamiento. Dentro de los marcos de las posibles, porque hay cosas que se solicitan que tampoco están enmarcadas dentro de las posibles normas vigentes, o las posibles, no, las normas vigentes. Entonces, hay una serie de y también podemos ver el inventario, se le cambiaron, por ejemplo, a nivel accesos, escuchaba yo que el proyecto tenía dos accesos y salidas vehiculares. Eso no es cierto, el proyecto tiene 6 accesos y salidas vehiculares. ¿Qué se cambió? Usos de alto impacto. Se cambió a raíz de las socializaciones y se concentraron exclusivamente sobre la calle 85 y sobre la carrera 15. Las condiciones de manejo ambiental se cambiaron a raíz de la socialización.
Sí.
Todo lo que tenía que ver con la vecindad, con el Parque del Virrey, se eliminó y ya no hace parte del plan de renovación. O sea,
bien, entonces le voy a plantear una pregunta, cual
sí,
si yo fuera un vecino del sector, que no lo soy,
sí,
pero
señor,
he hablado con varios por cuenta de esta preocupación. Secretario, uno cuando se moviliza por ese sector, en un fin de semana o incluso entre semana, se encuentra con unos trancones, con unos un tráfico muy pesado, que además se ve agravado por los centros comerciales, el Centro Comercial Andino, el Centro Comercial El Retiro y el Centro Comercial Atlantis, que todos por el ingreso a los parqueaderos generan largas filas de carros, filas que se extienden a la carrera 11, a la carrera 15, a la calle 82. Y estamos hablando de parqueaderos que son apenas una fracción del tamaño del que va a ofrecer Proscenium. ¿Cómo se le puede garantizar a los vecinos que ya tienen, cuando se presentan estos trancones, un dolor de cabeza, que Proscenium, teniendo en cuenta que las vías no se van a ampliar, que las vías no van a cambiar en su mayoría, que no se va es a bloquear totalmente la calle 85, la carrera 15 y la carrera 11 por este nuevo desarrollo que tiene más parqueaderos que el Centro Comercial Unicentro?
Bueno, también quisiera hablar de ese tema porque sé que se ha venido haciendo esa comparación con Unicentro. Y desde el punto de vista urbanístico y de generación de impactos, son proyectos muy distintos los proyectos de uso múltiple, que en realidad es uno de los objetivos de ciudad, que los proyectos de grandes centros comerciales. Y me explico. El proyecto Proscenium tiene un 18% del uso comercial, tiene un 39% del uso de oficinas, tiene en vivienda casi un 30%. Esto se puede comparar, y bienvenido el debate comparativo, por ejemplo, con el Centro Internacional, que es un proyecto igual en cuanto a que tiene comercio, tiene vivienda, tiene hotel, tiene oficinas, y eso generan horas pico y movilidades muy distintas y demandas muy distintas que si fuera todo un proyecto, como sería el caso de Unicentro, de centro comercial. Eso, y le hago un comparativo adicional, el centro internacional, y pongo ese ejemplo porque es buen ejemplo múltiple y porque todos lo conocemos, ocupa 1.9 hectáreas, o sea, es muy concentrado, mientras este ocupa más de 5 hectáreas. Entonces, no es comparable con esos centros comerciales, sino tiene unas dinámicas de demanda muy distintas, porque de comercio es el 18, lo demás son otros usos que tienen otros horas pico, otras demandas. Pero a su pregunta, porque la pregunta suya es cómo se le garantiza. Yo le creo a la idoneidad de la Secretaría de Movilidad, a los ingenieros que estudiaron durante todo este tiempo el estudio. Creo que está bien hecho y bien soportado, y creo que esa es una de las garantías.
¿Y a los vecinos que viven los trancones de Andino y de Atlantis, no les cree?
Yo también les creo, claro que sí.
¿Y no les cree que ya está suficientemente trancado el sector del 85 con 15 como para meterle un proyecto de este tamaño?
De verdad, yo quiero que seamos conscientes de una cosa. La renovación urbana trae grandes beneficios. Nosotros en Bogotá hemos sido muy políticamente a favor de la renovación urbana, pero ya muy reacios a concretar los proyectos, y yo entiendo las preocupaciones de la comunidad, pero estoy seguro que la ciudad ahí va a mejorar mejor. Déjeme, le hago otra comparación. Si no se hiciera el proyecto Prosenios, aunque insisto que está aprobado desde 2009 y está vigente, sino que se hiciera edificio por edificio en cada una de las manzanas, con la norma que tiene el sector hoy en día en la UPZ, la norma regular, el proyecto en todas esas 5 hectáreas, si fueran edificios individuales y tal, en el comparativo daría en esas 5 hectáreas que cabrían aproximadamente 1.700 apartamentos en muchos edificios a lo largo de las 5 hectáreas. Eso muestra que sería aproximadamente 120.000, 130.000 metros de construcción. Entonces, yo sí creo que es mejor un proyecto de renovación urbana donde todo está planeado, donde todo está pensado, por dónde se accede, por dónde se sale, por dónde se llega, que hacer 50 edificios con base en la norma en las 5 hectáreas, teniendo al final prácticamente la misma cantidad de carros, pero distribuida en edificio por edificio, con 50 accesos a parqueaderos. Yo creo mucho más en proyectos integrales de renovación, y por eso creo que esto va a tener menos impacto que si se deja la norma para que cada lote haga su propio edificito.
Finalmente, secretario, denuncian los vecinos que aquí lo que está haciendo la alcaldía y la administración a la que usted pertenece es hacerle un favor a la constructora, y estás ayudándole a la constructora con el tema de las expropiaciones, expropiando para un privado, con el tema de sacar rápidamente esta modificación al decreto del proyecto de renovación urbana. ¿Se le está haciendo un favor a la constructora antes que a la ciudad?
También le, y con todo respeto, contraigo un poquito la información en el siguiente sentido. En esta administración, donde la renovación ha sido una prioridad de detonarla, se han aprobado más proyectos de renovación que en todas. Se aprobó el triángulo de la NQS con 30, se aprobó el CAN, que lleva años embolatado en el gobierno nacional. El triángulo de Fenicia en la Universidad de los Andes se modificó para darle toda la viabilidad posible. El de la Sabana, el del voto nacional, que ya está. O sea, con esto lo que quiero decir es que no es un caso aislado el interés de la administración por la renovación. Segundo, yo no creo que sea muchísima agilidad un proyecto que lleva 9 años desde que está aprobado y que todavía no ha logrado concretarse. Tercero, aunque no debería ser tema de discusión, porque el tema de discusión debería ser que el proyecto sea bueno para la ciudad y que quede bien y que mejore el sector. Pero son varios los el grupo de gente promotora, y permanece en nuestros documentos, la promotora principal sigue siendo MISI, y el proyecto sigue teniendo el teatro. Todos sabemos que eso es solo un pedazo del proyecto, un pedazo menor, pero lo que quiero decir es que no es un caso excepcional, ha sido prioridad de la administración, y por eso llevamos ya 6 del tamaño del CAM, por ejemplo, que le comentaba ahora. O sea, sí me parece que se sale del debate técnico y del debate de que el proyecto sea mejor para la ciudad pensar que es por hacerle un favor a alguien un proyecto que ya 9 años ha aprobado.
Andrés Ortiz, secretario de Planeación de Bogotá, muchas gracias por estar con nosotros en la W.
Muchas gracias a ustedes.